Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, edición que iniciamos, al igual que la primera, con una lamentable noticia que tiene que ver con el fallecimiento de un veraneante, una persona mayor en la playa de La Guardia. Ha sido este mediodía. También vamos a hablar de una convocatoria realizada por profesionales del Centro de Salud de Motril Centro para condenar unas agresiones a profesionales sanitarios. Otros temas pasan también por el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Vamos a contarles algunos detalles de cómo vivirlo de la mejor forma aquí en Salobreña y en el conjunto de la costa. También vamos a hablar de la operación Paso del Estrecho y otros asuntos vinculados al puerto de Motril. Sigue dando coletazos esa inauguración que tuvo lugar ayer en Salobreña del nuevo centro de salud, en este caso con una denuncia de Molvízar por no haber sido invitado a este acto. Más asuntos tienen que ver con las playas de la costa granadina. También temas festivos porque está en pleno desarrollo tanto aquí en La Guardia como en varias localidades de la costa la celebración de la Virgen del Carmen. Estas y otras cuestiones forman parte de nuestro informativo de hoy, lo más destacado, resumido en titulares. Un hombre de 85 años muere en la playa de La Guardia. Salobreña se prepara para disfrutar de un eclipse solar histórico el próximo 12 de agosto. En el primer mes de la operación Paso del Estrecho, el tráfico de la línea Melilla-Motril crece en más del 25%, mientras se incorporan las de Alucemas y Nador. Molvízar denuncia su exclusión institucional en la inauguración del nuevo Centro de Salud de Salobreña. Comienza la campaña de Diputación para promover el cuidado y la limpieza de las playas de la costa tropical. El PSOE destaca la inversión del gobierno de España para reparar infraestructuras dañadas por las lluvias en Sorbilán. La Caleta y La Guardia se vuelcan con la Virgen del Carmen en la víspera de su gran día. Y Salobreña propone una ruta en kayak con snorkel para descubrir su litoral desde el mar.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un hombre de 85 años ha perdido la vida esta mañana en la playa de La Guardia de Salobreña cuando se encontraba dándose un baño, según han confirmado fuentes del 112. Varios bañistas alertaron a este servicio sobre las 12:30 horas de que estaban sacando a este bañista del agua con síntomas de ahogamiento y que no podía respirar. El 112 ha alertado a los efectivos sanitarios del 061 y a la Guardia Civil, que han certificado el fallecimiento del hombre, aunque aún no se ha determinado la causa exacta de la muerte. También se han hecho presentes los agentes de la Policía Local de Salobreña. Pese a los esfuerzos de los socorristas del Servicio de Salvamento, que habían sido alertados inicialmente por el 112 y posteriormente de la Unidad Médica del 061, no fue posible reanimarlo. Cuando la Policía Local llegó al lugar, los socorristas llevaban ya unos 15 minutos realizando las maniobras de reanimación con un desfibrilador. Según ha trascendido, el fallecido era vecino de Jaén, aunque veraneaba habitualmente en La Guardia, donde tenía una segunda residencia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Profesionales del área de gestión sanitaria sur de Granada se han concentrado a las puertas del Centro de Salud Motril Centro para mostrar su más firme rechazo y absoluta condena a las agresiones a profesionales registradas la pasada semana. El último episodio violento ha afectado a una enfermera y a un médico de familia de este centro durante el ejercicio de su labor asistencial. Los hechos ocurridos el 9 de julio se sucedieron en una de las consultas del centro de salud. El paciente, en primer lugar, gritó e insultó al médico de cabecera que lo atendía y a continuación agredió físicamente a la enfermera que lo intentó calmar. Las agresiones han sido denunciadas en tiempo y forma, siguiendo las pautas del protocolo establecido por el Sistema Sanitario Público Andaluz ante este tipo de situaciones. Asimismo, se ha activado el Plan de Prevención y Atención del SAS, que contempla asesoramiento jurídico y asistencia psicológica a las víctimas. El acto de repulsa convocado ayer por la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha contado con la presencia de la directora de Enfermería, Elena Morales, que ha transmitido el respaldo del equipo directivo a los profesionales afectados, reiterando su rechazo a cualquier manifestación de violencia contra los profesionales del sistema sanitario público andaluz. La violencia nunca está justificada. Ante cualquier acto violento, tolerancia a cero. Cuidemos a quienes nos cuidan, ha insistido. A la lectura del manifiesto se ha sumado un minuto de silencio por parte de los profesionales que han acudido al acto y un aplauso de apoyo y solidaridad con los compañeros agredidos. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada recuerda que agredir a un sanitario es un delito según la legislación vigente en España y que la violencia no es gratuita. Los agresores se enfrentan a penas de prisión de hasta 4 años de cárcel, multas económicas, órdenes de alejamiento e indemnizaciones. Asimismo, se insiste en la importancia de mantener un clima de respeto mutuo que permita a los profesionales desempeñar sus funciones con seguridad y a los usuarios recibir una atención sanitaria de cercanía, humana y de calidad. En la provincia de Granada, la cifra de agresiones durante el pasado año ascendió a 201, 51 físicas y 150 no físicas, con el objetivo de reconducir las situaciones conflictivas y el conocimiento sobre el propio plan de prevención de agresiones. El SAS ha reforzado su oferta formativa para profesionales. Su personal, sanitario y no sanitario, dispone de la figura del profesional guía, que acompaña y asesora a los profesionales agredidos, facilita asistencia psicológica y jurídica y refuerza las medidas de seguridad disponibles en los centros de trabajo, como cámaras de seguridad, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales de carácter disuasorio. La costa tropical será testigo el próximo 12 de agosto de uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de los últimos años. Aunque el eclipse solar será total en una franja del norte de España, en municipios como Salobreña podrá contemplarse de forma parcial con una ocultación del sol cercana al 95%, un fenómeno que permitirá disfrutar de un espectacular oscurecimiento del cielo al atardecer. Así lo ha explicado el salobreñero José Vilchev, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, quien destaca que España vivirá un periodo excepcional con 3 eclipses consecutivos entre 2026 y 2028, una circunstancia poco habitual tras más de un siglo sin eclipses solares de estas características. En el caso de Salobreña, el eclipse comenzará alrededor de las 19.42 horas y se prolongará durante aproximadamente 1 hora y 26 minutos. El instante de máxima ocultación llegará en torno a las 20.38 horas. Coincidiendo prácticamente con la puesta del sol, aunque la luz no desaparecerá por completo como ocurre con un eclipse total, la luna llegará a cubrir casi por completo el disco solar, ofreciendo una imagen poco frecuente. Nos lo contaba de esta manera en Radio Salobreña José Vilchev.
En el caso de la costa tropical de Salobreña, nuestro pueblo realmente será un eclipse parcial, pero bastante lleno, ¿no? Pensáis que es aproximadamente un 95-90% de cubrimiento del disco solar. Habrá luz, pero habrá una gran parte del disco estará cubierto. Realmente es un eclipse que nos pilla a nosotros como al final, porque el eclipse empieza por el Atlántico Norte y nos pilla que ya cuando el sol se va a poner.
Para disfrutar del fenómeno, Vilchev recomienda buscar lugares con el horizonte despejado hacia el oeste. En el caso de Salobreña, la playa se presenta como el mejor escenario, especialmente desde la zona del Peñón hasta la playa Punta del Río, al evitar obstáculos como edificios o montañas que podrían impedir la visión del sol cuando se encuentre muy bajo sobre el horizonte. El experto estelar insiste también en extremar las precauciones para observar el eclipse con seguridad. Recuerda que no deben utilizarse métodos caseros como radiografías, cristales ahumados o gafas de sol convencionales, ya que no protegen la vista de la radiación solar y pueden provocar lesiones irreversibles en la retina. La única forma segura de observar el eclipse es mediante gafas específicas homologadas para este tipo de fenómenos, identificadas con la correspondiente certificación europea. Más allá del espectáculo del próximo mes de agosto, Vilchev pone el foco en el eclipse del 2 de agosto de 2027, que convertirá a la costa tropical en uno de los lugares privilegiados del mundo para contemplar un eclipse total de sol, en esta ocasión en horario de mañana. La franja de totalidad atravesará Cádiz, Málaga, la costa tropical en Granada y parte de Almería, situando a municipios como Salobreña entre los mejores enclaves para vivir la experiencia. Esta circunstancia podría tener además un importante impacto turístico. Según explica el astrofísico, los eclipses totales movilizan cada año a miles de aficionados y especialistas de todo el mundo, por lo que la costa tropical podría recibir un importante flujo de visitantes atraídos por este fenómeno astronómico único. Nuevamente José Vilchez.
Para el del 27 sería muy importante porque Salobreña es uno de los pocos sitios privilegiados donde se va a ver el eclipse del año que viene muy bien. El resto, yo creo que va a venir muchísima gente de... Bueno, siempre viene gente de Estados Unidos, internacionales, ¿eh? Veréis que viene mucha gente, pero el año que viene, de incluso de todo el norte, del resto de la península, va a venir muchísima gente a verlo porque es uno de los pocos sitios donde lo vamos a ver bien. Yo creo que ya veréis, porque de verdad que hay un movimiento de gente internacional que va a ver eclipses. No podéis imaginar la cantidad de gente que hay.
Antes de esa gran cita de 2027, el eclipse parcial del próximo 12 de agosto servirá como un anticipo de un ciclo astronómico excepcional que volverá a situar los cielos andaluces entre los grandes escenarios de observación del planeta.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hoy se cumple el primer mes desde la puesta en marcha de la operación Paso del Estrecho 2026, que en el puerto de Motril ha supuesto un incremento respecto al año pasado en la línea con Melilla, única que ha funcionado con normalidad. Durante este primer mes de funcionamiento de la OPE, incluyendo datos hasta la jornada de ayer, 14 de julio, la única línea que ha estado en funcionamiento desde el puerto de Motril es la de Melilla, en la que se han registrado 20 rotaciones, con 6 más respecto a 2026 en la misma fecha. También se ha incrementado el número de pasajeros en un 27,8%, pasando de 7.707 en 2025 a 9.853 este año, y lo mismo en vehículos que han pasado de 1.900 a 2.381, lo que supone una subida del 25,3%. En cuanto a las conexiones de Motril con las ciudades marroquíes de Alhucemas y Nador, fue ayer martes cuando se restableció su servicio regular de pasaje y carga con la incorporación del buque Volcán de Timanfaya. Debido a una avería técnica de este último que obligó a realizar trabajos técnicos y operativos en Algeciras, ambas rutas quedaron sin servicio durante varias semanas al no existir un buque de sustitución inmediato. En su primera rotación, la línea con Alhucemas transportó a 569 pasajeros y 140 vehículos, mientras que la primera de Nador en esta OPE tiene lugar en la jornada de hoy. En una entrevista con el programa Vamos a la Playa de Radio Salobreña, el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha valorado el restablecimiento de estas dos líneas.
Somos lo único que tenemos línea regular con Alhucemas y Nador compartimos con Almería. Y luego la línea regular de Melilla, que está durante todo el año, que es una línea, un servicio público, ¿no? Que tiene ayuda del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena oferta porque además aquí los tráficos son muy fluidos, la operativa de embarque, desembarque es muy fluida y la salida también, salen directamente a la autovía con su vehículo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese potencial que tiene el puerto de Motril estamos también explotándolo. Es una buena noticia, ¿no? Que se incorpore ya y ya está en funcionamiento. Ayer hizo su primera rotación esa línea regular que cubre los destinos de Nador y de Alhucemas, ¿no?
En la entrevista, el presidente ha señalado que las líneas regulares de pasajeros movieron alrededor de 250.000 viajeros el pasado año, cifra a la que se suma el crecimiento del turismo de cruceros, que ha pasado de unos 19.000 pasajeros anuales hace 5 años a superar los 120.000 en la actualidad, un nuevo récord que atribuye a la apuesta del puerto por este segmento. Según ha explicado, 7 de cada 10 cruceristas permanecen en la costa tropical, beneficiando especialmente a Motril, Salobreña y Almuñécar, mientras que el resto visita otros puntos de la provincia de Granada y de la vecina Málaga. Ha destacado además que 2/3 de los cruceros que llegan pertenecen al segmento Premium y Luxury, lo que incrementa el impacto económico sobre el destino y contribuye a desestacionalizar la actividad turística. Por otra parte, García Fuentes ha destacado que la Dársena afronta una profunda transformación para consolidarse como una infraestructura estratégica para la provincia de Granada y la costa tropical. El objetivo, explica, es ofrecer un servicio de excelencia mediante la digitalización, la tecnificación y la mejora de la operativa, anticipándose a los retos del futuro y reforzando su competitividad. En ese sentido, ha destacado un proyecto energético financiado por la Unión Europea que permitirá cubrir parte de los aparcamientos con marquesinas de paneles solares, capaces de generar energía renovable para el autoconsumo del puerto y proporcionar sombra a los vehículos. Nuevamente es José García Fuentes.
Un proyecto singular en el que estamos inmersos es el proyecto, un proyecto energético que ya está en construcción, que no es una entelequia, y que bueno, pues va a hacer que una zona de aparcamiento se cubra con paneles solares, que además van a servir para darle sombra. Ha sido un proyecto seleccionado por la Unión Europea entre más de 200 proyectos y que además tiene un sistema novedoso tecnológicamente de almacenamiento de esa electricidad para que toda la energía que se consuma en el puerto se genere con energía limpia y renovable dentro del propio puerto.
A ello se suma el proyecto de apertura del puerto a la ciudad, que reorganizará las instalaciones en tres dársenas diferenciadas para mercancías, pasajeros y náutica deportiva, incorporando además nuevos espacios comerciales y turísticos. El presidente de la autoridad portuaria también ha avanzado que el puerto trabaja para atraer nuevas escalas de grandes navieras y mejorar la atención a los cruceristas mediante una nueva terminal comercial y de servicios junto al muelle. Paralelamente, se está ejecutando proyectos como la puesta en servicio del nuevo edificio de la Guardia Civil, una nueva zona de inspección aduanera y sistemas biométricos para el control fronterizo. El Ayuntamiento de Molvízar ha denunciado la falta de lealtad institucional demostrada por el Gobierno de la Junta de Andalucía durante la inauguración oficial del nuevo Centro de Salud de Salobreña. Desde el consistorio lamentan que ni la alcaldesa de Molvízar, Irene Justo, ni ningún representante institucional del municipio hayan recibido una invitación oficial para asistir a la inauguración, pese a que la localidad está incluida en el ámbito de atención de este centro sanitario. Consideran especialmente grave que la Junta haya ignorado a una administración que representa a una parte importante de los usuarios de estas instalaciones y añaden que el nuevo centro no presta servicio exclusivamente a Salobreña, sino también a vecinos de Molvízar y de otras localidades del entorno, por lo que su inauguración debería haber contado con una representación institucional plural y acorde con su carácter comarcal. Lo señalaba la alcaldesa Irene Justo, añadiendo que hoy debería haber sido un día de celebración para todos los municipios que dependemos de este centro de salud, pero la Junta de Andalucía ha decidido convertir un acto institucional en una demostración de sectarismo político. La regidora ha dejado claro que Molvízar celebra la puesta en funcionamiento de unas instalaciones sanitarias necesarias para toda la comarca, pero ha advertido de que esta satisfacción no puede impedirnos denunciar unas formas profundamente equivocadas. Justo ha reclamado al gobierno andaluz que explique por qué no se cursó una invitación oficial al ayuntamiento y que rectifique esta forma de relacionarse con los municipios del entorno.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hoy se ha puesto en marcha en la Herradura la campaña de Diputación para promover el cuidado y la limpieza de las playas de la costa tropical. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, tal como informáramos ayer, hoy se ha puesto en marcha en la Herradura la campaña de concienciación ambiental en la playa Solo Tira la Toalla, Pequeños Gestos, Grandes Playas, impulsada por la Diputación de Granada en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, con el objetivo de promover hábitos responsables entre los usuarios de las playas del litoral granadino y contribuir a la conservación de uno de los principales espacios naturales y turísticos de la provincia. La campaña consistirá en el desarrollo de acciones informativas y de sensibilización dirigidas a vecinos y visitantes en las playas de la comarca para fomentar el correcto depósito y reciclaje de los residuos, promoviendo el uso de papeleras y contenedores y concienciando sobre la importancia de evitar el abandono de colillas, envoltorios, botellas y otros desechos en la arena. Para ello, se repartirán conos para pequeños residuos, entre otro merchandising. En el acto inaugural de la iniciativa, el diputado de Agua y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha señalado que nuestras playas son un patrimonio ambiental que debemos proteger entre todos. Cada verano miles de personas disfrutan de nuestro mar y nuestra costa y precisamente por eso es fundamental que ese uso vaya acompañado de responsabilidad y respeto hacia el entorno. Escuchamos a Antonio Mancilla.
Pretendemos concienciar a los ciudadanos, a los visitantes, que en la playa solo debemos de tirar la toalla. Tenemos que dejar un lugar mejor de lo que siempre nos encontramos, y a través de esta campaña de concienciación, donde se van a repartir diferentes enseres ceniceros para concienciar a la ciudadanía de que la recogida de residuos y de no depositar residuos en nuestras playas es de vital importancia, ya que más pronto que tarde acabarán afectando a nuestros fondos marinos. Por eso creo que esta campaña va a ser muy importante, se va a desarrollar desde hoy hasta final de mes en todas las playas de la comarca de la costa tropical, e invitamos a todos los visitantes a que pasen por los stands a recoger la información que se les va a facilitar.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, ha destacado que la mejor campaña de promoción turística es encontrar unas playas limpias, cuidadas y respetadas por quienes las disfrutan. Para ello se necesita también la implicación de vecinos y visitantes, porque cuidar la costa tropical es una responsabilidad compartida, y pequeños gestos, como recuerda esta campaña, marcan una gran diferencia para conservar nuestro litoral y seguir ofreciendo la mejor imagen de la comarca. Es Rafael Caballero.
Quiere mantener primero informativamente a los usuarios de playas de que tenemos que tener conciencia de que nuestras playas tienen que estar lo mejor posible, porque se sirven este tipo de campañas de concienciación, donde además se va a dar un utensilio pues, para recoger esos restos que podamos dejar o que puedan dejar en nuestras playas.
Finalmente, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha subrayado que durante todo el año los servicios de limpieza trabajan para mantener nuestras playas en las mejores condiciones, especialmente durante la temporada estival. Sin embargo, esta labor debe ir acompañada de la responsabilidad de quienes disfrutan de nuestro litoral. Juan José Ruiz Joya.
Estamos aquí en esta playa pues regalando y ofreciendo a todos los visitantes, además de información de reciclaje y además de todas las cuestiones referentes al mantenimiento y al cuidado de nuestro entorno y muy concretamente de nuestras playas, el tema de colillas, que es muy importante para no dejarlas en la arena. Ya se están regalando ceniceros para que todas las personas pues puedan depositar ahí pequeños restos, cualquier pequeño papel o plástico, pues para intentar mantener lo más limpio posible nuestra playa y contribuir así con el medio ambiente.
Recordamos que la iniciativa recorrerá 9 playas entre el 15 y el 29 de julio y llegará a Salobreña este sábado día 18, recalando en la playa de la Charca entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde.
Motril amplía este verano su red de playas accesibles con la puesta en marcha de un segundo punto de baño asistido ubicado en la playa de Poniente, que se suma al ya existente en Villa Estrida. La incorporación de este nuevo servicio permite duplicar la atención especializada para personas con discapacidad y refuerza el modelo de accesibilidad del litoral motrileño con nuevos recursos destinados a garantizar un uso seguro, adaptado e inclusivo de las playas. Los dos puntos de baño asistidos están destinados exclusivamente a personas con discapacidad que podrán acceder junto a un acompañante como máximo previa acreditación. El teniente de alcalde de playas, José Peña, ha señalado que el dispositivo de salvamento y socorrismo está integrado este verano por 25 socorristas, a los que se suman 4 profesionales especializados en baño asistido, una incorporación que a su juicio evidencia la relevancia que han adquirido las dos zonas adaptadas dentro de la zona de servicios del litoral motrileño. Es el concejal de playas, José Peña.
El servicio cuenta en la temporada que tenemos hasta el 6 de septiembre con 25 socorristas. Esto en primer lugar nos ha permitido adaptarnos. O sea, este servicio ya se tenía contemplado el año pasado. Hemos hecho la infraestructura, pero también veíamos necesario dotarlo de personal y de servicios para que puedan atender las necesidades de los usuarios que están en estas playas. Y también se ha aumentado los baños. O sea, un socorrista destinado a este baño, que era también apoyado por los socorristas, pero es que este año en este nuevo servicio hemos incorporado 4 socorristas, más con la especialidad para los baños asistidos. En total, 25 socorristas, donde se han ampliado estos servicios tan importantes para todos los usuarios. Se ha ampliado también la cobertura en nuestras playas, todas y cada una de las playas están cubiertas, desde Playa del Cable hasta Playa Nada y también, lo importante, Playa de la Azucena. Por lo tanto, nos seguimos adaptando a las necesidades de nuestro litoral y a la seguridad que requiere cada una de nuestras playas.
El servicio funciona mediante turnos de 30 minutos, atendido por personal especializado, y permanecerá operativo hasta el 6 de septiembre en horario de 12:15 a 19:45 horas. Para garantizar la disponibilidad del ayuntamiento, recomienda realizar reserva previa en el teléfono 657-369-363. Lo reiteramos, 657-369-363. La diputada socialista en el Congreso, Olvido de la Rosa, y el senador José Entrena han visitado Sorbilán, entre otras localidades del sur de la provincia, para conocer de primera mano las actuaciones de reparación y mejora de infraestructuras que estos ayuntamientos llevarán a cabo gracias a las ayudas extraordinarias habilitadas por el gobierno de España para paliar los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en febrero, en total más de 280 millones de euros para la provincia. Durante la visita, De la Rosa ha destacado la rapidez y eficacia con la que se han movilizado recursos históricos para atender las necesidades de los ayuntamientos. La diputada ha detallado que Sorbirán ha recibido 434.075 euros, cantidad que permitirán acometer distintas actuaciones de reparación y también de mejora de infraestructuras municipales afectadas por el temporal. Además, ha añadido, este dinero permitirá crear empleo. Por su parte, José Entrena ha destacado la importancia de estas ayudas para los pueblos de menor población, que por sí solos tendrían dificultades para afrontar el coste de las actuaciones necesarias tras los daños provocados por las lluvias. Albuñol es otro de los pueblos de la costa tropical que han visitado los socialistas estos días para conocer las ayudas históricas que generarán empleo y reforzarán la protección ante los efectos del cambio climático.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Caleta y La Guardia se vuelcan con la Virgen del Carmen en la víspera de su gran día. Entramos al detalle de la ofrenda floral y de la procesión marítimo-terrestre con algunas de sus protagonistas.
La Caleta y La Guardia viven este miércoles uno de los momentos más emotivos de sus fiestas patronales con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Carmen, un acto que tendrá lugar a partir de las 8 de esta tarde en la iglesia y que servirá para preparar el trono con el que la patrona de los marineros recorrerá mañana las calles del Anejo y navegará por toda la franja litoral de la villa. La hermandad hace un llamamiento este año de forma especial a todos los fieles para que las flores que se entreguen sean rosas blancas y gerberas blancas. También una elección que permitirá integrar las aportaciones de todos los devotos en la decoración del trono. La propia cofradía completará el esorno floral con algunos detalles en tonos champán. Las flores que recibe la Virgen, ha explicado Lourdes Mancilla, hermana de la cofradía, llegan tanto a través de la ofrenda como mediante donaciones económicas realizadas por vecinos y devotos, muchas de ellas vinculadas a promesas personales. Por este motivo, desde la hermandad se solicita el máximo respeto hacia todas las ofrendas, recordando que cada flor representa un gesto de fe y devoción, y pidiendo que no sean retiradas ni del trono ni del interior de la iglesia. Una vez concluya la ofrenda floral, comenzará una intensa noche de trabajo para los miembros de la cofradía. Las flores se clasifican por variedades y colores antes de iniciar el montaje del trono, una labor artesanal que se prolonga durante varias horas y en la que participan un reducido grupo de personas bajo la coordinación de las cofrades con mayor experiencia. En los últimos años, además, se ha incorporado un importante relevo generacional con jóvenes que aprenden el proceso para garantizar la continuidad de esta tradición. Así ha explicado cómo lo vive Lourdes Mancilla esta mañana en La Costa en Vivo.
Con mucha emoción, porque para nosotros el Día de la Virgen es súper importante, porque nos hemos criado con esa devoción, con esa fe. Nosotros, por parte de mi casa, pues somos todos, y los costaleros que arreglan la Virgen estos días, la van preparando, son también, son Trujillo, son los hijos de José Trujillo, que era el hermano mayor, que era otro fundador de la Virgen, de la hermandad. Y luego ya, pues, este año sí es más complicado, porque falleció mi padre, y va a ser muy duro porque él siempre la llevó, él no faltaba nunca. Y sí, es complicado el ver cómo se arregla, se prepara todo y él no está.
La jornada del jueves, festividad de la Virgen del Carmen, volverá a convertirse en uno de los días más esperados, ya que la imagen recorrerá las calles de la Caleta antes de ser embarcada en la Plaza del Lavadero para protagonizar la tradicional procesión marítima, uno de los actos más multitudinarios y emocionantes del verano. Uno de los atractivos es la posibilidad de acompañar a la patrona desde el mar, gracias a decenas de embarcaciones, una modalidad que volverá a repetirse este año será la posibilidad de hacerlo a bordo de kayaks, una iniciativa organizada por Kayak Salobreña que debutó el pasado año con una excelente acogida y que permitirá nuevamente contemplar la procesión desde una perspectiva diferente. Su gerente, Luis Fernando Montañés, ha explicado que la travesía comienza prácticamente desde el momento en que la imagen es embarcada y acompaña a la Virgen durante todo su recorrido marítimo. Desde el agua, los participantes viven muy de cerca la salida de la embarcación entre la devoción de cientos de personas que esperan en la orilla, lanzan flores, entonan cánticos y en muchos casos se adentran en el mar para recibir a la patrona. La organización destaca el carácter único de esta experiencia que permite contemplar la procesión desde el interior del dispositivo marítimo y disfrutar de una imagen muy distinta a la que ofrece la playa. Para Montañés, la emoción de navegar junto a la Virgen y observar la respuesta del público convierte este recorrido en uno de los momentos más especiales para los participantes. Lo escuchamos.
Es una forma diferente de verla, verla desde dentro, ¿no? Ese momento, y realmente merece muchísimo la pena porque la ilusión, bueno, toda esa gente que está en la orilla del mar, ¿no? Que, bueno, les cantan, les tiran flores, la gente también tirándose luego desde el peñón, ¿no? Muy cerca de todas las embarcaciones. La verdad es que realmente un momento mágico, ¿no? Es muy bonito, muy, muy bonito.
La actividad mantiene abiertas las inscripciones hasta última hora y cuenta con capacidad para 45 participantes. Las reservas pueden realizarse a través de los canales habituales de Calle Salobreña o directamente en su punto de encuentro, situado en la playa de la Guardia, junto al Peñón. La procesión de la Virgen del Carmen partirá este jueves 16 de julio, después de la Eucaristía, prevista a las 8 de la tarde. Una vez terminada, iniciará la bajada hasta la Plaza del Lavadero, embarcará recorriendo toda la costa salobreñera y al regreso desembarcará en la Guardia, donde se será recibida de nuevo por miles de fieles y un castillo pirotécnico que dará inicio al regreso a hombros hasta la iglesia caletera.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de otra localidad de la costa que celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Es Castelldefels, que desde hoy hasta el próximo sábado acoge una de las citas más importantes del calendario festivo de este municipio. El Ayuntamiento de Gualchos Castell ha preparado un programa dirigido a todos los públicos que combina actos religiosos, actividades deportivas, propuestas infantiles, música y verbenas. La jornada inaugural incluye la Diana de la Charanga Grana Music, competiciones deportivas, la ofrenda floral a la Virgen del Carmen, un pasacalles infantil y el encendido del alumbrado del ferial. La noche culminará con el pregón, la coronación de la Corte de Honor y las actuaciones de las orquestas Melodías y Freedom Band. El jueves, Día de la Patrona, tendrán lugar la solemne Eucaristía, la tradicional procesión marítima y la procesión terrestre por las calles del municipio, seguidas de una verbena popular. Las fiestas continuarán el viernes con una romería y diversas actividades en la barriada del Romeral, entre ellas una paella popular, juegos y actos religiosos. El sábado la programación concluirá con toboganes acuáticos, petanca, actuaciones musicales y de danza, además del tradicional castillo de fuegos artificiales desde la playa de Castel Sotillo, así como la entrega de trofeos y la última verbena.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Salobreña propone una ruta en kayak con snorkel para descubrir su litoral desde el mar.
El programa de actividades medioambientales en Salobreña Tierra Viva continúa este 16 de julio con una ruta guiada en kayak y paddle sur con snorkel que permitirá a los participantes conocer algunos de los rincones más singulares del litoral salobreñero desde una perspectiva diferente. La actividad organizada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Villa en colaboración con Kayak Salobreña comenzará a las 10 de la mañana y forma parte del calendario de iniciativas destinadas a fomentar el conocimiento y la conservación del entorno natural de nuestro pueblo. El recorrido partirá desde la playa de la Guardia, junto al Peñón, para dirigirse hacia la caleta. Desde allí, los participantes navegarán paralelos al sendero litoral que conduce hasta el caletón, pasando por enclaves como la Cala del Carrizal, la Cala del Pargo y la zona de Pargo Villas, desde donde podrán contemplar construcciones tan singulares como la conocida Casa del Dragón. El gerente de la empresa, Luis Fernando Montañés, ha indicado que uno de los momentos más llamativos de esta actividad llegará en el caletón, donde se realizará una sesión de snorkel para descubrir la fauna marina que habita en estas aguas. Durante todo el recorrido, los monitores ofrecerán además explicaciones sobre la historia y el patrimonio natural del municipio, con referencias al casco histórico, el castillo de Salobreña, el Peñón y el paisaje que conforman Sierra Nevada y el Mediterráneo. Luis Fernando Montañés ha destacado la buena acogida que ha tenido esta iniciativa desde su puesta en marcha el pasado verano, convirtiéndose en una de las actividades más demandadas del programa Salobreña Tierra Viva. Escuchemos a Luis Fernando Montañés.
Bueno, es una actividad que es para todo el público, para todas las edades, y bueno, es una actividad muy bonita y que está teniendo muchísimo éxito desde el año pasado que empezamos a hacerla, a promoverla, y todo el mundo está encantado con ella, ¿no? Porque es una forma diferente desde la que conocer nuestro maravilloso pueblo y nuestras maravillosas costas. Tampoco hace falta tener experiencia en el manejo de los kayaks, puesto que, bueno, es una embarcación que es muy sencilla de utilizar. Nosotros siempre antes de salir en la ruta hacemos un pequeño briefing donde explicamos un poco, bueno, pues la técnica para el manejo, y nuestros guías pues le ayudan en todo momento y les van asistiendo a todos nuestros clientes, a todos nuestros visitantes.
La empresa organizadora dispone de unas 45 plazas para esta actividad y todavía mantiene abierta la inscripción al tratarse de la primera ruta del programa estival. Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 697-400-915, 697-400-915. Durante el resto de julio se celebrará una nueva salida, mientras que en agosto están previstas 4 rutas más, una por semana. Además del recorrido y la experiencia de snorkel, todos los participantes recibirán fotografías y vídeos en alta definición como recuerdo de la actividad, una propuesta que combina deporte, naturaleza, divulgación ambiental y turismo activo para redescubrir la costa de Salobreña desde el mar.
Pues son actividades que tenemos en estos próximos días aquí en Salobreña, a las que se suman, ya metidos en agenda, la gala del Certamen Internacional de Literatura Humorística La Flor del Cactus, que se iba a celebrar el viernes pasado, fue pospuesto hasta este próximo viernes, será a las 21 horas en el Auditorio Villa de Salobreña. Y ya tenemos en los próximos días todas las actividades que conforman la programación de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, algunas de las cuales les hemos ido detallando ya. Hasta aquí la agenda cultural, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos con polvo en suspensión, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables con intervalos moderados del oeste aquí en el litoral, donde la máxima alcanzará los 33 grados y la mínima los 23. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.